Compañero Alberto, buenas tardes. Un gusto el que me invites a compartir con tu auditorio.
Pues yo quería escuchar las reflexiones sobre este caso en particular. ¿Por qué es necesario que un incidente de como este que acabamos de escuchar y que involucra a un funcionario público, como lo era en ese momento, por qué es necesario que se conozca y forme parte, pues, de la historia que se tiene que aprender?
Sin duda, la respuesta fácil es por el tipo de formación ciudadana que estamos haciendo, donde no podemos desviar la atención de estas crisis civilizatorias y de estas injusticias y desigualdades. Pero antes me gustaría ponerlo en perspectiva. O sea, si bien ahí hay una reflexión que están haciendo los ministros y de una manera descarada, inmoral, Lorenzo Córdoba ha empujado ese amparo, hay que ver que esta cuestión no es académica. O sea, esta cuestión al final es política, porque no está solicitando que ningún otro subsistema, es decir, educación media o educación superior, no se aborden estos temas. Se está aprovechando del libro de texto para utilizarlo como un trampolín, como un reflector y para mantenerse dentro de la opinión pública. Eso hay que decirlo y eso es de una desfachatez muy grande y lo digo por varios sentidos. No solamente de lo inmoral que es querer tapar el sol con un dedo, que ya ahí es bastante, tampoco de lo inmoral que es que no quiera que la información se conozca, que se censuren los temas, sino que estamos hablando de un investigador nacional, de un tiempo completo, profesor de la UNAM, y no un investigador cualquiera. Es una persona que ya desde el 2008, de manera extraordinaria, al 2013, en menos de 5 años pasa de ser un SNI 1, un investigador nivel 1, que es el nivel más bajo, para ser el nivel más alto de investigador. Y desde el 2013 hasta la fecha, es decir, ya 11 años lleva como investigador nacional nivel 3, y que a sus 53 años de edad, más o menos que tendrá, está a nada de convertirse en un investigador emérito de la universidad y que después de lo que le escuchamos decir, pues que aún así tenga el descaro de querer tapar el sol con un dedo y decirnos que no sucedió nada y que no haya una repercusión ni por parte de la UNAM ni por parte del CONACYT y lo mantengan como un referente nacional en la investigación es gravísimo, porque la realidad es aplastante. Ya la escuchaban ese 23 de abril de aquel año 2015, donde lo escuchamos, lo colocamos en el libro de texto, mofarse, un poco replicando la nota que había dado en aquella época Nexos, a la cual tampoco se le está pidiendo que retire su revista porque en el titular puso Lorenzo Córdoba se mofa de los pueblos originarios. Ahí no pasa nada, pero en el libro de texto sí. En el libro de texto solicita que se quite una oración en el libro de texto para que su nombre, al parecer, no salga dañado, cuando en medio tenemos una persona que debería ser todo un ejemplo ante la comunidad académica, ante los servidores públicos, en donde no solamente es de los horarios de servicio público donde uno debe ser un referente, sino todo el tiempo. Y ahí están las evidencias, ese 23 de abril, cuando él, de manera denigrante, de manera racista, llega a decir de los pueblos originarios, burlarse de ellos, imitándolos, imitando sus tonos, y después que nos diga que eso no fue así, que la grabación fue tomada sin su consentimiento. Es grave lo que está en cuestión.
Porque además aquí, además del personaje, de todo lo que implica y la responsabilidad, pues legal, que implica el ser funcionario público y tener la obligación de mantener un comportamiento ético y de respeto y de no discriminación, pues está el hecho de que esto forma parte de un sistema y de algo más grande que tiene también que informarse. Y que de una u otra forma no se puede ocultar, Marx, porque es algo parecido al intentar de decir, como en algún momento ocurrió en la historia más o menos reciente, pues de que no ocurrió el asesinato de estudiantes en 1968, o tratar de proteger a los responsables de la guerra sucia. En fin, puede parecer un poco exagerada la comparación, pero es que hablamos de una de el hecho de contar la historia como ocurrió, porque nada sirve ocultarla, Marx.
Así es, y estamos hablando de un libro de texto gratuito que tiene la finalidad de formar ciudadanía, en donde en esa formación el hecho ético es la moral, es algo fundamental, y que aquí, frente a estas evidencias, donde lo escuchamos burlarse de los pueblos originarios, burlarse en ese momento del compañero Hipólito Arriaga, que ahora trate de desviar la atención y que a través de un amparo y de ahí una triquiñuela legal intente que esta información no aparezca, sea censurada en los libros de texto, pues es gravísimo. Ahora, uno diría en este momento, bueno, están exagerando, igual y esa grabación fue manipulada, pero no, recordemos que el mismo 19 de mayo del 2015, él da una rueda de prensa. Y él señala, dice ahí, voy a citar aquí textualmente, ofrezco una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos. Es decir, él mismo acepta que se cometió ahí un acto no ético. Él, dirían ellos, pues ya es un hecho juzgado, fue juzgado por él mismo. Entonces, ¿por qué si él ha aceptado que eso sucedió, que esa grabación es real y él da esa disculpa pública, por qué ahora pide que esa información no se sepa? Ahora, yo diría un poco más, si él ha aceptado que fue así, ¿qué hizo la UNAM al respecto? ¿Por qué se mantiene como un profesor tiempo completo de la universidad? O sea, porque acabas de poner ejemplos claros de represión que hubo hacia los estudiantes. Quiero ver que un estudiante frente a un acto de esta gravedad mantenga su matrícula en la UNAM. ¿Por qué el Sistema Nacional de Investigadores, por qué el CONACYT lo mantiene como investigador nivel 3 después de esto, después de años? Estamos hablando que esto sucede en el 2015. Bueno, pues del 2013 al 2027 se mantiene como investigador nivel 3, el nivel más alto de investigación. Y por la cantidad de años que lleva ahí, seguramente en unos cuantos años será un investigador emérito. ¿Cómo puede ser posible? Si estamos en esta gran transformación, si estamos en el humanismo mexicano, que un sujeto que se ha expresado así de los pueblos originarios mantenga un nombramiento como un investigador nacional nivel 3 y posiblemente mérito. Entonces, yo creo que aquí nos encontramos frente a una oportunidad única, única, porque estas cosas, tanto con funcionarios públicos como investigadores, como élites empresariales, pues nunca se saben. O sea, sí quiero imaginarme que en sus círculos, lo que ellos llaman el círculo rojo, ahí hablan de manera denigrante de la clase baja, de la clase media, pero nunca nos enteramos porque no formamos parte de ese círculo rojo. Pero de manera extraordinaria se tuvo esta grabación y tenemos evidencias de cómo sí hay una lucha de clases, que sí hay una distancia entre la clase alta, la clase elitista, aquellos que se sienten con el derecho de todos, con el derecho de pisotear a los que están abajo. Tenemos aquí la evidencia. Bueno, pues esta evidencia puede servir para la formación de nueva ciudadanía que no repita estos errores. Esa nueva ciudadanía, ¿dónde se forma? En las escuelas de educación básica, en la educación media y en la educación superior. Por eso es muy importante que estas cosas, pues, se conozcan, que la Secretaría de Educación Pública no dé un paso atrás por miedo a lo que en una decisión jurídica manipulada por los intereses creados en esas altas cúpulas, en esos círculos rojos, hagan para censurar una cosa. Sí, estamos frente a la gran oportunidad de que nuestros hijos se enteren cómo en aquel año 2015 se pisoteaba los derechos, se pisoteaba la dignidad de nuestros pueblos originarios, que no es mentira, que no nos lo imaginamos, que tenemos evidencias, que tenemos a un alto funcionario de aquel momento expresando, burlándose, mofándose. Ya escuchamos la grabación diciendo, yo, gran jefe Chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí, oh diputados, para nosotros, burlándose de los pueblos originarios. Es la gran oportunidad de formar una nueva ciudadanía como hemos soñado, una ciudadanía crítica, que vea las injusticias, las desigualdades de nuestro pueblo y que no mire hacia otro lado, sino que genere proyectos como marca la nueva escuela mexicana para detener esas injusticias. Y ahora, pues los ministros, la compañera, todos los ministros, los cuatro, pero pues aquí una felicitación a la compañera Lenia y a la compañera Yasmín, que a pesar de las presiones que debe de haber en esos círculos, ellas defienden el tema y dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que quieran censurar una oración? Porque no estamos hablando que esto sea un libro que se dedicó a Lorenzo Córdoba y su clasismo y su racismo. No, no, no. Es una hoja que aparece en la página 234 del Proyectos Comunitarios de Sexto Grado. Y no es la hoja completa, es solo una línea. Y vemos ahí notas, en la mañana leía una nota de José Woldenberg, o sea, rasgándose las vestiduras, diciendo que cómo puede ser posible que en la misma hoja se cite a Adolfo Hitler y a Lorenzo Córdoba, que es una exageración. Y dice uno, bueno, léase todo el libro de texto, no solo se lea esa hoja, o al menos léase la hoja completa, y verá que en el mismo nivel se están citando a otros referentes, premios Nobel, en una discusión de cómo se ha desarrollado los derechos humanos en estas luchas sociales para que todos tengamos las mismas oportunidades y no se den las desigualdades como las que vimos de un sujeto que entra en el 2008 a ser investigador nacional para el 2013 ya tenga el nivel 3 en menos de 5 años. ¿Dónde se ha visto que un joven egresado de la maestría, del doctorado, pueda tener ese ascenso meteórico y en menos de 5 años ser el nivel más alto de investigador? Bueno, pues eso, ¿dónde se ha visto? Pues en los Córdoba y en todos estos apellidos complejos, compuestos, donde pareciera que los privilegios te abren las puertas para seguir adelante. Y como están acostumbrados a salirse con la suya, están acostumbrados a que pueden pisotear al que sea y no va a pasar nada, ahora cree Lorenzo Córdoba que con un amparo va a poder tapar el sol con un dedo.
Pues vamos a ver cuál es la definición que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marx Arriaga, por lo pronto hubo un empate, pues veremos qué es lo que sucede en adelante. Y pues te agradezco estos minutos, estos comentarios, porque al final del día se trata de que todo se conozca, todo se sepa, y lo fundamental es también conocer todas las voces. Muchas gracias, Marx Arriaga.
No, gracias a ustedes. Y aquí al auditorio, pues una invitación, ya que el compañero Lorenzo Córdoba colocó el tema de los libros de texto, pues una invitación a que se acerquen a ver estos nuevos materiales, ya que estamos en el tema, que vayan y lean la página 243 que tanto dolió al bloque conservador sobre estos temas, pero por ahí no pasa nada, que lean la 235 y las 36 y si se puede la 37.
Pues todos los libros de todos los años.
Vamos formando conciencia, vamos transformando la comunidad y que esto sea para bien de todo, para bien del país.
Exactamente, ese es el propósito. Gracias de nuevo, Marx.
Hasta luego.
Hasta luego, que tengan buena tarde. Es director general de materiales educativos de la SEP y está, y pues formó parte del equipo que redactó estos libros de texto gratuito que forman parte de la nueva escuela mexicana. Y al final del día, pues el propósito sí es formar una ciudadanía crítica, informada y libre. Sobre todo eso, libre. Hay pues parte de la polémica que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como le comentaba, pues ya nada más queda una sesión agendada el día 13, el 13 de julio, ya la próxima semana. Y esta corte termina sus funciones el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre entran ya en funciones las ministras y los ministros que fueron elegidas y elegidos en el proceso en los comicios del pasado 1 de junio. Y este es uno de los temas que probablemente va a resolverse justo en esta nueva etapa del Poder Judicial. Este y otros, porque sí hay bastantes temas de mucha polémica. Ahí pues, este asunto de la controversia. La más reciente, la que pues está calientita, es apenas de esta misma semana.